Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Hoy estamos en la edición del jueves 11 de julio de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Isilda Arjona. Buen día, colega.
Buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba y a los que escribieron ayer. Les respondo en un momentico.
Bueno, pues buenos días a nuestra productora Maite y a los ingenieros de sonido Mike Vázquez y Juanito Pendá, que ya están al mando de todos los controles. Y no tenemos mucho tiempo, los jueves siempre se acumulan demasiadas noticias, no sé por qué, es casi como un maleficio o una cosa buena. Pero creo que tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque hay amenazas y al final no llegan, y llueve y no llueve, y el paraguas y se nos olvida, y la paloma mensajera siempre está ready para volar. ¿Qué nos dice el meteorólogo Lázaro Domínguez?
Alberto, con un abrazo para ti temprano, al igual que Exilda, y bueno, vamos a saludar a Maite y a su equipazo con Juanito y con May Vázquez. Bueno, Alberto, lo más importante ahora es que en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el disturbio de la Bahía de Pensacola en los 27.5 grados latitud norte y los 88.2 grados longitud oeste. Esto es a 200 kilómetros al sur-sudeste de la boca del Mississippi, con vientos de 45 kilómetros por hora. Su movimiento ha sido al oeste franco a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.009 milibares. Y como esto va a ser un problema de la Luisiana, vamos al pronóstico a Cuba, que no tiene dificultades con este disturbio. Para Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublados en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara hasta Santi Espíritus. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Tendremos un contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Pues nada, gracias a nuestro amigo y meteorólogo Lázaro Domínguez.
Un abrazo para usted.
Y nos gusta empezar por la historia, porque la historia es sabia. Y para eso nos vamos de la mano de mi colega Isilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1810, nace en La Habana José de la Luz y Caballero, pedagogo y filósofo, considerado creador por excelencia y formador de conciencias que engrandeció el sentido de la nacionalidad cubana. Escribió artículos en las publicaciones de su época, libros de texto y compuso discursos. Su obra más sorprendente fue Aforismos, notas breves que fue escribiendo durante toda su vida, con datos y observaciones que estaban relacionadas con todo lo que le llamaban la atención, pensamientos religiosos, científicos y humanos. La familia fue dueña del ingenio San Francisco de Paula y de la hacienda Santa Ana de Aguiar. En el seminario de San Carlos se graduó de bachiller en leyes. Allí conoció a Félix Varela y Morales, del cual recibió clases, así como de su tío José Agustín. Sus conocimientos sobre teología y sobre la vida religiosa permitieron que José de la Luz y Caballero propiciara que se pronunciara repetidamente contra el clero español residente en Cuba. El deber de un maestro era para él habituar a los alumnos a que pensase por sí mismos. En ambos colegios publicó folletos anuales con los exámenes generales. Presentó además un proyecto para la creación de un instituto cubano.
Un hombre grande de la historia de Cuba. Cuando ocurrió el famoso fusilamiento de los estudiantes de medicina, Exilda, los voluntarios y la colonia española, que los fusiló de una forma de misericordia, se burlaban de los estudiantes diciendo: busquen a Luis Caballero para que lo saque de este problema. Pero lamentablemente fueron fusilados.
Y cuando son las 7:06 de la mañana, pues seguimos con más noticias. Luego de 12 días de su fallecimiento, mientras se encontraba bajo custodia, el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en un cementerio de Caracas. Álvaro Algarra tiene el reporte.
Luego de una entrega que tardó prácticamente toda la mañana de este miércoles, los familiares del capitán Acosta Arévalo recibieron su cuerpo y lo trasladaron al cementerio del Este en Caracas. A la salida de la morgue, el abogado de la familia, Alonso Medina Roa, explicó que van a una inhumación controlada.
Algo similar a lo que ocurrió con Oscar Pérez.
¿Y dónde va a ser?
El cementerio del Este en los próximos minutos. Algo así, lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo: yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos, y es el Estado quien va a enterrarlo en los próximos minutos.
El defensor explicó los pormenores de la sepultura.
Ya se reconoció, se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahorita vamos a la inhumación controlada, que fue dictada conforme por el Tribunal 36 de Control.
Los familiares deseaban realizar los actos fúnebres en Maracay, Estado Aragua, pero el gobierno decidió que el cuerpo fuese trasladado al cementerio del Este. En ese contexto, la legisladora de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró que esto es una muestra más de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos en el país.
Fíjate, el tema aquí es que pareciera que se ha instaurado una terrible práctica desde que vimos la masacre de Óscar Pérez.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, ordenó una investigación exhaustiva sobre la muerte del capitán, razón por la cual hasta el momento hay dos funcionarios detenidos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En una noticia sobre Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que existen las condiciones para lograr una salida de la crisis. El líder opositor insistió en que la agenda de la oposición en cualquier tipo de mediación es el cese de la usurpación presidencial. Y dijo textualmente que su reunión con Enrique Iglesias de la Unión Europea le había abierto un poco la comprensión de lo que él quería que era la solución. Tenemos hoy, dijo textualmente, las condiciones para lograr construir una salida a la crisis. Claro que hay que ser constructivo y construir capacidades, dijo Guaidó. Esta insistencia de los periodistas tras reunirse en privado con Enrique Iglesias. Sobre el diálogo, Guaidó dijo que el gobierno de Nicolás Maduro, que no podemos cometer el error, dijo Guaidó, de ver solo un mecanismo de solución. Y en cierto sentido se declaró optimista de que puede haber una salida del usurpador en estas reuniones de Barbados.
Y seguimos con más noticias. Periodistas en Nicaragua denuncian las presiones que ejerce el gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Estéreo Romance, una de las emisoras que denuncia que durante más de un año ha sido amenazada en el contexto de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Su director Javier Gadea señala a los simpatizantes del partido oficialista de ser los autores de estos hechos contra la radio y sus reporteros.
O la militancia o el gobierno no tiene control de sus militantes, te lo dudo, o lo hacen a través de ellos. Entonces nosotros informamos y hacemos nuestra investigación y lo que vemos. Entonces son mentirosas, son terroristas, son aquí porque hay que ocultar la verdad. las cosas duelen, tal vez no querrás que se sepan, pero hay que decirla. Ese es el trabajo del medio.
Este trato a los reporteros de esta emisora, dice Gadea, se da también en Internet.
Se ha recibido a través de las redes sociales lo que son el asedio, los insultos, las amenazas, etcétera, pues que está ahí.
Organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza más de 1,000 agresiones a periodistas en más de un año de crisis en Nicaragua. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez ve otra realidad y asegura que el gobierno del presidente Ortega es respetuoso de la libertad de prensa.
Agarran a la pareja presidencial y dicen lo que les da la gana. ¿No crees vos que es bastante libertad de prensa eso?
La Sociedad Interamericana de Prensa sigue de cerca la situación de Nicaragua. Donald Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y en una noticia de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro exigió al régimen de Nicolás Maduro la entrega del cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo a su viuda. Almagro dijo que la entrega se debe hacer de acuerdo a los procedimientos legales establecidos y los principios de la más básica humanidad. También aseveró que la dictadura de Maduro sigue avasallando derechos y cometiendo crímenes. Acosta falleció mientras estaba detenido por los servicios de inteligencia del régimen en circunstancias sospechosas y con indicios de tortura. Aunque la familia del difunto realizó los trámites correspondientes, el régimen venezolano de Nicolás Maduro tomó la decisión de enterrar el cuerpo. Lo torturaron y lo enterraron ellos mismos. En enero del 2018, el gobierno también realizó un entierro controlado del ex policía Oscar Pérez y 6 de los integrantes de su grupo rebelde que fallecieron en una operación criticada por la oposición y por todos los organismos de derechos humanos.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 7:12 en Levántate Cuba. Siete con 12 minutos de la mañana y seguimos con más noticias. Un nuevo informe sobre denuncias de niños migrantes detenidos en Estados Unidos llama la atención, informa Luis Alberto Facal.
Una semana después de que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacara el grave hacinamiento y las detenciones prolongadas en las instalaciones en el estado fronterizo de Texas, un nuevo informe llama la atención sobre las denuncias de niños migrantes detenidos que están siendo maltratados en instalaciones en Arizona. NBC News indicó el martes que obtuvo informes de casi 30 niños cuyas historias fueron documentadas por los administradores de casos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluidas las quejas de niños que temían que los oficiales se enojaran si pedían cosas como ropa interior limpia. El informe citó el caso de un niño que dijo que después de que los niños se quejaron del sabor de la comida y el agua que recibieron, los agentes de aduanas y protección fronteriza tomaron represalias al quitarles las alfombras de las celdas y los obligaron a dormir en el piso de concreto. El informe citó a un portavoz de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza diciendo que las acusaciones no se alinean con la práctica común en nuestras instalaciones y serán investigadas a fondo. La semana pasada, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional emitió su propio informe diciendo que el departamento debe abordar tanto el hacinamiento peligroso como la detención prolongada de adultos y niños en sus instalaciones en Texas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra noticia, organismos internacionales como la ONU y la OEA declararon que el acceso al Internet es un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Así quedó establecido en la carta que firmaron en Londres junto con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dichas entidades pidieron a los estados que se abstengan de interrumpir, imponer interrupciones o bloqueos en la red de Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones.
Y aquí terminamos este segmento informativo.
Amigos de Cuba, tenemos en línea al politólogo y amigo Esteban Gervasi, y queríamos comentar con él una noticia que inclusive ya la dimos y la compartimos con ustedes, porque obviamente la noticia nos sorprendió. Esteban, bienvenido a Levántate Cuba. Hay una noticia en donde el presidente Juan Guaidó, presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, asegura, después de haber hablado con Enrique Iglesias de la Unión Europea, que hay posibilidades de una salida del usurpador, o sea, salida de la crisis actual de Venezuela. Y queríamos un poco tu opinión, porque es una noticia sorpresiva y positiva, de ser verdad.
Buenos días, un fuerte abrazo a ambos y saludos a todos los oyentes. Bueno, ayer sucedieron cosas interesantes que veníamos diciendo en el programa, inclusive al principio de esta semana hablamos de que esos acuerdos que se iban a llegar a Barbados no iban a terminar en un final feliz. Y lo vimos a través de la declaración ayer en la noche tarde de Jorge Rodríguez, que dice, bueno, que fueron unas conversaciones cordiales, pero que por ahora, fructíferas, pero que se deja entender que están congeladas las conversaciones. Además, supimos por periodistas que estaban en el hotel, en el sitio, de que se levantó ambas comisiones, se levantaron de la mesa abruptamente. Diosdado Cabello anoche, en su programa habitual de los miércoles, dejó muy claro que no va a haber un proceso electoral, que a Maduro le quedan cinco años y seis meses en el poder, que allá aquellos lo que se crean eso, que las únicas elecciones que va a haber son las elecciones de la Asamblea Nacional, que es el único órgano reconocido por la comunidad internacional el próximo año, que se le vence el periodo constitucional en el 2020. Y lo que tú acabas de decir, que es muy importante, que Juan Guaidó, a través del vocero Enrique Iglesias, el español uruguayo, anuncia que hay la posibilidad de que Maduro deje el poder. Yo te voy a decir honestamente, Maduro no tiene razones para dejar el poder, si lo ves desde la óptica del chavismo y del castrismo, porque Maduro es el que con toda su poder corrupto, todo su poder del Estado criminal, es el que tiene ahorita el control de las Fuerzas Armadas, es el que tiene el control de todos los ministerios, de todas las direcciones generales, pero además tiene la mayoría en las alcaldías y en las gobernaciones del país. La estructura geopolítica del Estado venezolano es muy compleja. Venezuela se calcula que directamente e indirectamente hay más de casi 8 millones de empleados públicos que dependen de la nómina del Estado. Y esa gente, si no cobra o no tiene al jefe, que en este caso es Nicolás Maduro, la debacle sería absoluta. Entonces hay que entender lo que es la idiosincrasia venezolana, la estructura política y la composición geopolítica del pueblo venezolano, para saber que no es precisamente lo que declara Juan Guaidó, que Maduro va a dejar el poder. Maduro no tiene garantías en otros países. Maduro, sabemos que en Cuba no reciben a dictadores o a jefes totalitaristas como Maduro en caso de que dejen el poder. No lo ha habido en la historia. Maduro no creo que se vaya a Rusia o Turquía a vivir, porque no es su ambiente natural, y esto complica la situación. Ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, lo hemos analizado, que la salida de Maduro es una salida de fuerza. Lamentablemente la Casa Blanca compró una estrategia de un partido político de oposición que se llama Voluntad Popular, y les digo algo más grave, si se hubiera llegado a un acuerdo en Oslo o en Barbados, el acuerdo era ir a un proceso electoral en unos meses subsiguiente al acuerdo, esto iba a complicar constitucionalmente y legalmente a ambos gobiernos, al totalitario de Maduro y al de transición de Guaidó. ¿Por qué? porque íbamos a tener dos jefes de Estado y hay una cantidad de compromisos, deudas, contratos con la nación, medidas que hay que tomar, leyes que no se pueden hacer por un monstruo de dos cabezas. Entonces, iba a ser totalmente inconstitucional que Guaidó pagara deuda cuando Maduro seguía en el poder, pero a la vez Maduro tampoco podía pagar deuda si había aceptado ir a un proceso electoral. Entonces, es un tema muy, pero muy complejo, porque inclusive la Constitución de Venezuela no permite una salida de este tipo. Entonces, ambos, tanto Maduro, que permanentemente viola la Constitución, como Guaidó, estarían en flagrancia constante y permanente de la violación de la Constitución y las leyes. Y ambos estarían cometiendo delitos gravísimos bajo la leyes venezolanas. Y eso también complica la salida. Aquí la salida, Alberto, lo hemos dicho muchas veces, es una salida donde realmente Maduro y el régimen totalitario...
Te amamos, porque nos sorprendió...
Las declaraciones
de Guaidó sobre la reunión con Enrique Iglesias, que es un personaje.
Sí, pero también, Alberto, hay que ver las declaraciones que está haciendo Nicolás Maduro, las exigencias que está poniendo en medio de este diálogo, claro. Como por ejemplo que le eliminen las sanciones económicas e individuales impuestas por Estados Unidos. Entonces, tú estás viendo una parte y hay que ver también lo que está diciendo Nicolás Maduro, que él no va a aceptar elecciones, él quiere que le quiten las sanciones, él no va a dejar... Es lo que más o menos está saliendo de eso, porque ninguno de ellos realmente ha dado respuesta a la prensa de lo que realmente está pasando y de lo que realmente se está dialogando.
Y tienen razón, y totalmente la razón, porque Maduro utiliza el diálogo, y usted mismo lo ha dicho varias veces, que como una medida de comprar tiempo y seguir minando y destruyendo la poca unidad que existe en la oposición. Les recuerdo que inclusive en esa mesa de diálogo faltan partidos de la Mesa de Unidad Democrática, lo que llamamos nosotros la MUD. Ahí va solo un grupo escogido a dedo por el grupo de Leopoldo López, pero ahí no hay representantes directos de Acción Democrática, no hay representantes de partidos como COPEI, de otros partidos que conforman la alianza esta de la Unidad Democrática. Y eso también mina y destruye la posición de Guaidó. Guaidó cometió un error de un principio, que no hizo un gobierno de coalición donde integrara todos los factores. Además, la decisión del 30 de abril le sigue costando mucha fuerza y mucha unidad. ¿Por qué? Porque el 30 de abril él pensaba hacer una salida atípica con... personas muy cuestionadas y muy corruptas, como era el caso de Michael Moreno, Vladimir Padrino, inclusive de este señor que está ahora aquí en Estados Unidos, que se llama Christopher Figuera, que lo vemos pidiendo perdón, declarando, pero es una persona que pasó 20 años en el régimen de Chávez y Maduro, torturando, asesinando, desapareciendo gente. Inclusive, él es el responsable directo de la muerte del concejal Albán, que lo tiraron de un piso 10, de la sede de la Policía de Inteligencia Política de Venezuela.
Ahora, Esteban, precisamente yo te iba a hacer esa pregunta, porque la entrevista que hace Christopher en el País de España, me refiero al general Figuera, que tú acabas de mencionar, en esa entrevista él explica, a mí la entrevista periodísticamente me parece interesante, ¿no? Y por supuesto, por eso llamamos a personas como tú para realmente verificar si tiene contenido. Él hace una explicación dialéctica de toda la problemática y, por supuesto, él se exime de culpa y, obviamente, la gran responsabilidad, y él lo dice en la entrevista, la gran responsabilidad de las torturas y de los crímenes la tiene el presidente Maduro, al cual él le alertó que esas cosas no se podían hacer. ¿Tú le ves alguna validez a esto o no?
En lo absoluto, y te explico por qué. Él no ha dicho nada que ya la comunidad internacional, los medios, los periodistas, las comisiones de varios países sobre materia de derechos humanos sepan. Acuérdense que Maduro tiene ya, el régimen de Maduro, sobre todo Maduro, tiene acusaciones en la Corte Penal Internacional, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, y en todo esto, toda esta ONG que han ido levantando desde hace muchísimos años, el momento que llegó Chávez al poder,
vienen levantando información y recopilando todas estas violaciones de los derechos humanos. Christopher Figuera, y es universal que todos los delitos y son de materia individual. Yo no puedo culpar que yo cometa un delito o asesine a alguien al que me dio la orden, porque todo lo que son en materia criminalística, en materia penal, la responsabilidad es individual y no colectiva. Christopher Figuera era el jefe de la inteligencia, pero antes que fuera jefe de la inteligencia tenía cargo como director del DGCIN y subdirector del DGCIN. Y él ha perseguido, torturado, asesinado y desaparecido no solo a militares, sino a civiles. Y él ahora dice que, bueno, él puede servir como testigo contra Maduro, contra Diosdado, pero y que él está dispuesto a declarar. Pero yo creo que él tiene que enfrentar la justicia, porque ese es otro error que se comete en esta supuesta transición, que si queremos ir realmente a un proceso de libertad, de democracia, de justicia y paz, debe existir, lo que vuelvo a decir, justicia. Porque nosotros no podemos perdonar y dejar pasar sin someter a la justicia a Christopher Figuera, pero entonces agarramos y encarcelamos y extraditamos a Diosdado Cabello. Claro. Aquí todos tienen que enfrentar la justicia.
Él está pidiendo perdón también por los fusilamientos, por las torturas, ¿no?
Claro, pero perdón se lo tiene...
Sí, claro.
Que se la tendrían los familiares.
Sí, por supuesto.
Gracias a Dios yo no tengo una víctima familiar directa de una tortura de esa. Pero yo me imagino que todos esos cientos de jóvenes... En el 2014 hubo 59 niños asesinados, sí. Jóvenes venezolanos. Okay. Y él es parte de eso.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos a Esteban Gervasi su participación en Levántate Cuba, aclararnos dos entrevistas que obviamente han tenido impacto, me refiero a la de Guaidó y después la de Christopher Figuera. Y por supuesto, seguimos en contacto atrás de la noticia para que ustedes no, porque sabemos que la prensa cubana de esto no dice absolutamente nada. Y para eso estamos nosotros, que se conozcan los crímenes, las torturas y toda la situación política en el desarrollo de la crisis venezolana.
Organización Mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, después de esta primera hora con Venezuela, las torturas, el entierro del militar, nos vamos a...
Y sí, para esos oyentes que están esperando ahí los números de la suerte, para el que escribió bien temprano, preste atención. Fantasy Five, el número 23, el número 29, el número 30, el número 33 y el número 35. El Pick 3 de día, el 2, el 9 y el 6. De noche, solo el 8 y el 0. El Pick 4 de día, el 2, el doble 4 y el 1. De noche, el 6, el 9, el 1 y el 8.
Bueno, pues suerte a todos. Bueno, amigos de Cuba, y llegamos al segmento de los titulares deportivos tan esperado. Y con eso, aquí tenemos ya en cabina a nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Alberto Müller.
Buenos días, Chambi.
Maite y Juanito Pindas, ¿cómo están ustedes? Efectivamente, ya estamos llegando a la recta final del campeonato de el torneo de tenis Wimbledon. Y Serena Williams y Simona Halep estarán buscando el pase a la final, que está esperando todo el país, ya que son las dos mejores que han terminado. Serena Williams, todo el mundo esperando que gane el número 24, el torneo número 24. Ha tenido un buen torneo, no solamente en eso, sino también jugando con su compañero, el británico Andy Murray. Mientras en los hombres, señores, nada ha cambiado. Se dijo antes del torneo que, bueno, los tres grandes y uno más, los tres grandes siendo Nadal, Novak y Federer, los tres pasaron ayer a la semifinal, que se estará...
Relativamente fácil.
Se ha colado en el juego el español Roberto Gamier, pero fuera de eso no hay nada nuevo. Y ya... Llegó el futuro a la pelota. No estoy de acuerdo, pero bueno, llegó. Implementaron un umpire robot en el juego de las estrellas en la Liga Independiente. Y cuando el río suena, algo trae la corriente.
Bueno, te voy pero a decir, van a dejar
yo
sin
estoy
trabajo.
100% de acuerdo con eso.
No, yo no.
¿Tú no?
No, te voy a explicar por qué. Yo estoy de acuerdo en que las jugadas difíciles se disputen, no tengo problema con eso. Pero de que una máquina me diga si es strike o no...
¿Que es más exacta que los humanos?
No, sí y no. O sea, sí lo vemos desde el punto de vista, pero no desde el punto de vista humano, porque el pelotero se puede mover.
Bueno, nos quedamos en los titulares y hablamos esto en el segmento del desarrollo deportivo.
Sí, es una polémica,
una polémica larga.
Interesante. Gracias, Chambi.
Gracias a Chambi por los titulares deportivos. Bueno, amigos, cuando oímos esa música nos ponemos contentos, porque eso quiere decir que llega el séptimo arte, el cine, con nuestro colega periodista y amigo Alejandro Río. Bienvenido.
Gracias, buenos días. Me da mucha felicidad ese comienzo, de verdad, con la música y con tus palabras.
En la figura, podríamos decir, de Alejandro Río. Hay suena un... más cinematográfico. Yo
bien agitado, quiere decir que
hay muchas cosas.
Que tiene hay varias cosas. Cargada.
Sí, está cargada, realmente. Iba, en primera, supe, gracias a mis contactos en Cuba, supe que el paquete ya tiene Rocketman, que a mí me parece una película extraordinaria sobre la vida de Elton John, que aquí ha tenido mucho éxito, yo creo que tiene es mucho más importante en términos de realización que la que le dedicaron a Freddie Mercury, así que eso me parece, búsquenla, ya está en el paquete. Así que desde aquí se lo estamos diciendo que vale la pena verla.
Porque o sea, mejor que la de Freddie Mercury.
Sí, yo diría en términos de realización, bueno. Porque es un musical de esos extraordinarios donde la gente, vamos a suponer que estamos aquí hablando y de pronto yo empiezo a cantar. Entonces, ese tipo del musical de Hollywood de toda la vida.
Admitimos eso.
No, para nada. No vas a querer esa pesadilla.
Déjame anotar.
No vas a querer esa pesadilla. Pero lo que pasa es eso, ¿no? Y es curioso como la... lo que ha pasado en estos días es que los productores van a lo seguro. ¿Qué quiere decir? La música de Queen y Freddie Mercury está garantizado. Esté buena o mala la película, todo el mundo sí, va, también. Todo el mundo uh-huh. llora, todo el mundo se emociona, la nostalgia. La música de Elton John, por Dios, eso no necesita más pruebas en la historia. Y ahora, y recientemente, hace una semana, se estrenó una película bellísima que se titula Yesterday, de Danny Boyle, el hombre que hizo Slumdog Millionaire, con la cual ganó el Oscar, que es una película extraordinaria, un director inglés que tiene una premisa de morirse. Hay un accidente energético en el mundo, se va la luz. Imagínate tú con las veces que se va la luz en nuestra patria. Pero ahí se va la electricidad.
Daba para un culebrón.
Exacto, se da la electricidad en todo el mundo. Este muchacho que es un músico de poca monta, un trovador, se cae, tiene un accidente en ese momento y cuando se despierta se da cuenta, por razones bellísimas expuestas en la película, se da cuenta que él es el único que se acuerda de los Beatles, nadie más. ¿Qué quiere decir? Que él, que era un fracasado, empieza a recordar y cantar las canciones de los Beatles y se hace un hombre muy famoso, sabiendo que es un impostor, que está usurpando quizás el catálogo musical más importante del siglo XX. Pero es una película de primera. Además, tiene 16 canciones de los Beatles que le costaron 10 millones.
Se llama Yesterday.
Se llama Yesterday, como la canción de Paul McCartney. Por cierto, esa canción, y ahora aquí estoy usurpando yo a Pepe Forte. Esa canción esa canción se le ocurrió a McCartney en un sueño, según dice, y él no estaba muy seguro y empezó a preguntarle a amigos y se la cantaba, a ver si es que él estaba plagiando a alguien. Y no, fue que se le ocurrió en un sueño, efectivamente. Es una canción que tiene 200 versiones. No creo que exista otra canción en el mundo con tantas versiones en tantos idiomas. Así que le costó 10 millones los derechos de las 16 canciones que se ponen en la película, pero están realmente, valen la pena y es una película adorable. Hay momentos extraordinarios, hay momentos que este señor va a hacer su disco, este trovador, que por cierto es de origen hindú, lo cual lo hace un poco más complejo.
Sí.
Está haciéndole la portada y estas son las propuestas y esto por lo cual se lo rechazan. Dice él, no, yo quiero que mi disco se llama Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Le dice el productor, es un poco largo ese título. O sea, es raro, es largo. Okay. Dice, yo quiero hacer un disco donde yo cruzo una calle. Esa es una tontería. Cruzar una calle
es una tontería.
O sea, se refiere a Abbey Road como todos sabemos. Y luego viene un puntillazo porque uno de los empresarios es negro y dice, ¿y qué tal si le pongo White Album? Dice, imposible, en esta época imposible. Sí, ofenderías a mucha gente. O sea, el mundo ha cambiado totalmente. Esas son
canciones que se permitían antes, cosas que no se permiten
exacto,
ahora.
Exacto, tonterías, sí. Realmente. Uh-huh, a veces son excesos y tonterías. Uh-huh. Porque cuando ves también, hay otro chiste extraordinario, los Beatles eran cuatro con un productor fuera de liga, y porque le decían el quinto Beatle, que era George Martin, y ellos se encerraban en un estudio, Abbey Road, y hacían un disco entero, que eran 12 éxitos, punto. ahí en la película dicen, ahora ocurre que para sacar un éxito necesitas 16 compositores y productores. Dice, y además que figure en la canción Cardi B o Justin Bieber. Es un si chiste no, de primera. Sí, o sea, si no tiene ninguno de esos dos, que claro, yo me permito decir que son realmente no tienen comparación con lo que estamos hablando. Claro. Si no están ellos dos, no figuran para nada. Pero lo más interesante de todo esto, bueno, como les dije, ahora viene una película que se va a estrenar, que se llama Blinded by the Light, o sea, la luz me ciega, una cosa así, donde hay un muchacho pakistaní que se reafirma su vida mediante los textos de las canciones de Bruce Springsteen. O sea, ¿qué quiere decir? Vuelven otra vez a nutrirse del legado más importante de la música, y en eso estamos de acuerdo Pepe Forti y yo, que es el rock. O sea, el rock no tiene paralelo. Y además cultiva todos los géneros, sinfónico, aquello, lo otro. Pero quería brevemente, antes que se me acabara mi tiempo.
Tienes tiempo hoy, Alejandro Ríos. Te vamos a dar ese permisito.
Bueno, es muy importante. Esta semana, creo que hablamos al principio de la 373, que es esta cosa de los cineastas independientes cubanos. Qué casualidad, qué curioso que el programa de Amaury Pérez esta semana, con dos que se quieran, ha entrevistado a un cineasta, a un director de fotografía, que por cierto es el que dirige su programa, Raúl Solís, y hay un alboroto tremendo porque hay un momento que estas dos personas parecen, y lo dije en un medio social que intervine, parecen dos policías hablando de cine, lo cual me parece lamentable. O sea, en un momento como este, en vez de solidarizarse con lo que está pasando entre los cineastas independientes, estos dos señores ponen en duda de que existe el cine independiente. Y lo hacen con sonrisitas, con comadreo ante las cámaras. Sí. Y ha desatado una furia tremenda.
Han respondido
durísimo. Claudia Calviño, Carlos Lechuga, gente que ha estado suprimida, que ha estado censurada. ¿Cómo es posible? Bueno, de Amaury no lo dudo, porque una vez dijo, y yo siempre menciono eso, que él era hijo putativo de Fidel Castro. Sí. Nunca se me olvida. Porque cuando tú escribes algo así, te va a perseguir por el resto de tu vida.
Eso
no
queda.
Hay manera que te puedas salvar.
Eso queda.
Te va a perseguir el resto de su vida.
Es curioso, las estupideces te siguen más que la genialidad.
Exacto.
Sí, también.
Y es muy curioso un hombre que tiene un fervor por todo lo americano, que de hecho cuando fue cantante...
Le estaba llorando por una ollita arrocera que no le dejaron pasar.
Exacto, ¿te acuerdas
de aquí para allá?
¿Te acuerdas cuando cuando la inmigración, los elementos de inmigración cubana lo estropearon y no consideraron a quién era este hombre?
Así
que además tiene ese programa, que es un programa totalmente autorizado, que es un programa donde él, claro, como todo, ¿no?, elige editorialmente sus invitados, pero es una pena tremenda que este Solís, que además es fotógrafo, pero no se distingue entre los más grandes fotógrafos, va a decir una cosa, no tiene que ver con Livio Delgado o con Mayito García Joya, no está en ese ranking ni en esa categoría. Y que se pongan a hablar, este señor dice, necesitamos unirnos, porque él es del ICAIC, del destrozado ICAIC, dice, necesitamos regresar al ICAIC, a mí me da pena que yo no me entero lo que está haciendo un cineasta y lo que está haciendo el otro. Y yo le respondo, es que ese es el cine independiente.
Claro.
Tú no tienes que estar al tanto, ni tienes que tener una organización encerradito, ni tienes que tener ese control.
Pero eso es lo que ellos
quieren,
Alejandro.
Los días del ICAIC pasaron, se acabó, Raúl Solís. Y además, cuando conversan, es como una ignorancia, porque considerar que el cine independiente necesita de los recursos, pero a veces esa persona que te da los recursos, lo único que te pide es, hazme una buena película donde yo pueda sacar lo que yo invertí.
Claro.
Pero no es que editorialmente intervengan. Por ejemplo, Sex, Lies and Videotape de 1989 se considera la primera película independiente en los Estados Unidos, tiempos modernos, de Steven Soderbergh. Que, por cierto, yo la fui a ver. Yo estaba en un festival de cine en Calcuta, donde son tan cinéfilos como los cubanos. Y cuando esa película se puso, por poco me matan, porque era como una manifestación para entrar. Y yo me acuerdo que aquellas puertas se abrieron y yo fui a parar al medio del salón. Pero bueno, me empujaron y la policía... De ahí de la India tiene como unos palos largos así, le daba chuchazo a todo el mundo. Y yo decía, eso es extranjero, no me pegue. Algo así. Por cierto, no me dieron ningún palazo. Pero bueno, tengo esa experiencia con Sex, Lies and Videotape, que me parece un peliculón. Sí. Pero en Estados Unidos hay un canal de cine independiente. Hay un canal de cine independiente que además produce.
Y muy buen cine.
Exacto. En Estados Unidos hay un festival como Sundance que ha ayudado muchísimo al cine cubano. O sea, hay cineastas que han hecho talleres y han terminado sus películas en Sundance, que es el reino del cine independiente de los Estados Unidos. Están totalmente equivocados. Yo no creo que equivocados. Yo creo que ellos saben lo que están diciendo.
Es ex-profeso.
Y es muy curioso porque ese programa, y lo revelaron, se filma y se edita. Yo pensaba que era que estaba saliendo en vivo. Nada de eso. Se filma y se edita. Y es muy curioso porque al final el crédito tiene 2018. Quiere decir que está hecho el año pasado. Porque incluso se refiere a Tomás Piar como un pionero del cine independiente cubano, lo cual lo fue, y ya había fallecido. Así que ahí no lo mencionan como fallecido. Quiere decir que ese programa pudo haber esperado. No tenía que haber salido. Pudo haber esperado. Pero lo hicieron a propósito, lo hicieron para denigrar a los independientes y realmente parecen dos policías hablando. Sí. Es como si dos policías empezaran a hablar tontería de sus vidas privadas y de paso vamos a echarle duro al cine independiente cubano. Es una pena, la verdad, es una vergüenza que a Mauri Pérez, que supuestamente es un cantante y a veces un tipo que piensa, se haya prestado para eso.
A veces no piensa,
sobre todo cuando dice que es el hijo putativo de Fidel Castro.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un segmento
cosas y casos largo,
entretenido, ¿no? Entretenido, calidoscópico.
Exactamente, calidoscópico.
Y el arte ha estado presente.
Seguro.
El arte ha estado presente. Te prometo que voy a tratar de ver Yesterday este fin de semana.
No te la pierdas porque la van a disfrutar muchísimo. Yo sé que todos mis amigos están atentos. Me han preguntado, ¿es un documental? Y dije, no, es una película, Danny Boyle, que de hecho fue el que organizó las Olimpiadas en Londres, un hombre muy, muy talentoso, muy respetado en su país.
Bueno, pues gracias a Alejandro Ríos en este segmento sobre el séptimo arte. Helicóptero lo anuncia todo. Estoy invitando a Alejandro Ríos para que se monte con Maite, conmigo, y vamos a seguir a mi colega Isilda Arjona. ¿Dónde vamos?
Ya estoy montado.
Yo no sé si los dejen volar hoy a ustedes. Tengo dudas.
¿Y esa discriminación?
Tengo dudas porque de lo que voy a hablar hoy quizás se tomen más de uno. Hoy es el Día Internacional del Mojito.
¡Ucha!
Entonces,
Mi
disertación.
Tu disertación, esa es la palabra que se me escapaba. El mojito tiene un peligro esencial. Tú sí. Llegas a una fiesta, te tomas uno, y qué rico. Ajá. Y sobre todo, extranjeros que no conocen de lo que puede cargar.
Y después
te tomas otro, y como tiene azúcar, hay que decir
que es sabroso. Qué rico.
Eso si te lo tomas sentado. Cuando te vas a levantar, tú dices, pero es que no me puedo levantar.
No me puedo levantar. Por eso les dije.
Tiene esa magia. Exita, yes. Tiene esa magia.
Por eso les dije que a lo mejor no podían montar, porque se iban a tomar uno y uno y uno. Nada. El mojito proviene de Cuba. ¿Qué cosa? Cosas como estas, el mojito, y que ahora tomarse un mojito en Cuba es un lujo.
Sí,
y bueno, nosotros aquí lo habituamos a beber. A mí me gusta mucho la frescura que tiene el mojito en estos tiempos de calor, a pesar de la azuquita y todo lo demás, es perfecto, ¿verdad? El mojito tiene ese toque sofisticado, pero vamos a contar un poco de dónde viene. El origen, primeramente, de la palabra mojito proviene del condimento o aliño cubano llamado mojo, preparado a base de limón o de lima. El hecho es que en Cuba, de ordinario, todo tiene un mojo. Azúcar con mojo, vamos a echarle mojo a la carne, y de ahí entonces es que se toma esta palabra. Pero cuentan que a finales del siglo XVI, el famoso corsario Sir Richard Drake, subordinado del capitán Sir Francis Drake, corsario de la corona inglesa, pues un día dijo, voy a preparar esto, y preparó la primera versión conocida de esta bebida. Llevaba aguardiente, ron crudo sin envejecer, de muy baja calidad en aquel entonces, con azúcar. Sí, estaba fuerte, con azúcar, lima, menta, y le echó diferentes hierbas. El aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, la lima combatía el escorbuto, Ah, se estaban cuidando, era la deficiencia de vitamina C, que era una enfermedad muy típica de los marineros en aquel entonces, porque pasaban tanto tiempo en el mar sin comer fruta fresca que cogían esto que se llamaba escorbuto. La menta y las hierbas refrescaban y el azúcar permitía digerir esta mezcla, que era una bomba, ¿no? Estaba fuerte. Dicen que él se lo tomaba mucho mientras contaba las monedas de oro que iba acumulando en todos sus saqueos. Estas son historias. Ahora, la evolución del mojito en el siglo XIX. En la década de 1860, la producción de ron ya es más refinada, ya más suave, se añejaba, lo que daba un ron de mejor calidad. Este sustituye al aguardiente y lo que ya en Cuba se conocía como draquecito, porque así fue que se le conoció primero como draquecito, se rebautiza como mojito, y donde comienza la popularidad del mojito en la famosa bodeguita del medio con Ernest Hemingway, y donde primero se comenzó a comercializar el mojito fue en la bodeguita del medio. En los años 20 y 30, ustedes saben, estaba la ley seca norteamericana y muchos que hacían, déjame dar un saltito a la isla, a Cuba, para echarme un traguito. Y justamente viajaban desde Key West a Cuba. Qué maravilla. Qué maravilla. Y ahí, bueno, tomaban este mojito. Dicen que Hemingway escribió una frase que decía: "My mojito en la bodeguita, my daiquiri en el Floridita". Así que fíjate por dónde viene todo. También dicen que el cartel que cuelga con esta famosa frase no es real, que no lo escribió él. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a los historiadores de este punto. Sí. Y bueno, películas aquí en Estados Unidos que comenzaron a presentar a actrices y actores con el mojito en la mano, y de ahí entonces comenzaron a hacerse muy, muy famosos, y la gente, bueno, como lo decían, vamos a tomarnos un mojito con ese estilo americanizado.
La influencia del cine.
Aquí tenemos a Alejandro Río, por supuesto. La fama mediática crece, ¿sabes con qué? De la mano de Halle Berry. Sí, dicen que en una película que se llama Otro Día para Morir, del año 2002, le ofrecen a ella en un hotel cubano un mojito, muy sexy, ella muy bonita, y ella dice con picardía: "Me puedo acostumbrar al sabor de esta bebida". Y de ahí ya tú sabes, bueno, si bien es exagerado adjudicar la moda de este cóctel solo a una película o a varias películas donde aparecía, lo cierto es que, bueno, empezó el auge del ron, y a esto se fue sumando el daiquiri, la búsqueda de cócteles suaves de los cantineros que buscaban que fuera un trago que la gente pudiera tomar sin miedo a pararse, ya no tanto, pero era así, era de esta manera que entonces comenzó a surgir el mojito, y existen muchas variaciones de esta original bebida, que por desgracia, como dije, no está al alcance de todos los cubanos, pero lo esencial es con ron, agua mineral, hielo, azúcar y hierbabuena. Usted mezcla todo esto, y si se toma uno, se toma dos.
Ah, empezó así con el aguardiente, ahora estamos haciéndolo con vino, con rones de 20 años de añejo.
Sí, y tengo una buena amiga que es bartender y que, por cierto, iba a estar en el programa de Carlucho, va a estar hablando del mojito ella, para los que están aquí en Miami lo quieran ver, y ella le encanta mucho hacer el mojito, y lo que le gusta más es hacerlo con Bacardí. Entonces, nada, yo he probado y son exquisitos. Entonces, dije que la...
Yo creo que es más el ron blanco.
Sí, invitación está abierta. Así que nos vamos con este tema, Cantinero de Cuba.
Cuba, 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 solo bebe agua. quiero hacer más marinero, porque hincharon las velas de aquel velero.
Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora. Así y mismo. Como es una media hora importante, para eso tenemos al meteorólogo Lázaro Domínguez, para que nos diga si podemos caminar con tranquilidad o tenemos que llevar la sombrilla.
Bueno, Alberto, y en Levántate Cuba tenemos a la paloma mensajera, que es muy importante. Y la paloma mensajera voló al Atlántico, lejos, lejos, allá cerca de las costas de África, y nos trajo unas imágenes de satélite muy interesantes, donde se aprecian ya formaciones de bandas de espirales en la zona del Atlántico. Hay dos ondas muy interesantes y todavía están en desarrollo. Para eso fue la paloma, porque lo importante es descubrirla temprano. Pero aquí en nuestra área, ¿no?, que es lo que más importante es, a medida que el disturbio del Golfo de México se dirige hacia la región de la Luisiana, la cuña de altas presiones del Atlántico, Alberto, se ha profundizado sobre Cuba y el sur de la Florida, arrastrando una buena cantidad de aire seco y en consecuencia inhibiendo el desarrollo de la actividad de tormentas tropicales, solamente estimuladas por los vientos calientes del sur. De manera que a partir del viernes vamos a tener un buen fin de semana, que seguramente será divino para Exilda, que le gusta el buen tiempo. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba, Alberto. Cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en horas de la tarde, con tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara hasta Santi Espíritus. La tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Que tengan un día maravilloso. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba evalúa la implementación, control y fiscalización del gobierno en la informatización del país. Según la periodista independiente cubana Luz Escobar, todo se traduce en más control. Amado Gil con los detalles.
Entre los temas tratados en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona en La Habana, está la informatización del país. Con amplia divulgación en la prensa cubana y con la intervención directa del gobernante Miguel Díaz-Canel, se plantea el control y fiscalización del gobierno en la informatización del país.
En el tema de informatización de la sociedad, tenemos que pensar como país. Tenemos que pensar a Cuba. ¿Y cuál es el país informatizado que nosotros queremos? ¿Por qué lo queremos informatizado? ¿Cuáles son las posibilidades que nos da?
Todo desde el control del gobierno, afirmó en La Habana Luz Escobar, periodista independiente muy vinculada a las redes sociales.
Ya se veía venir desde hace un tiempo, cuando ellos ya abrieron Internet a Cuba, que ellos iban a empezar a poner un control. Y esa ley ya llegó, o sea, ellos están tratando de ordenar desde el control, no ordenar desde una ley que proteja a todos los ciudadanos y los intereses de todos los ciudadanos. ¿Qué significa control? Significa control de la agenda del Partido Comunista y de la agenda de ellos, que son los que están en el poder.
Sin embargo, dice Escobar que hay algo que se debe aprovechar y es la presencia de los dirigentes del gobierno en las redes sociales.
Lo que me gusta es que esa presencia en Twitter del gobierno ha arrastrado a muchos ciudadanos también a responderle, a repostarle y a preguntarle sobre esta agenda que ellos tienen, y se ha formado un debate muy interesante. Para mí es excelente lo que está pasando, a pesar de que ya sabemos que viene con más control, ha creado un debate oportuno e interesante, sobre todo en este momento en el que ya sabemos que las redes sociales tienen un poder con los precedentes de la marcha de maltrato animal, de la marcha del 11 de mayo por la diversidad. O sea, estamos viviendo tiempos en los que hay que prestarle atención a lo que está pasando en Internet en Cuba y hay que presionar.
El gobierno cubano quiere que los dos elementos fundamentales de la informatización sean la generación de contenidos y la interacción real de los dirigentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Es un segmento de mucha profundidad histórica. La BBC Mundo, en su programa Testigo de la Historia, en inglés A Witness to History, recuerda hoy el caso del general cubano Arnaldo Ochoa, quien fue fusilado el 13 de julio de 1989, junto con tres oficiales bajo acusaciones de narcotráfico después de un juicio sumario. El segmento de la BBC tiene 9 minutos de duración y se vale de una entrevista con Iliana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los oficiales que fueron ejecutados en este sonado caso. En su momento, Radio Martí dio extensa cobertura periodística a este importante incidente histórico en Cuba.
Y seguimos con más noticias. Los representantes Mario Díaz-Balart y Francis Roni le enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo pidiéndole a la administración del presidente Trump que vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el congresista Mario Díaz-Balart.
En la carta al secretario de Estado, los congresistas Mario Díaz-Balart y Francis Roni, ambos republicanos por el estado de la Florida, dicen que en la política de Estados Unidos hacia Cuba permanece vigente, lo que para ellos es un error de la administración previa, el haber quitado a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El congresista Mario Díaz-Balart.
Le estamos pidiendo que de nuevo devuelva al régimen cubano a la lista de países terroristas, de estados terroristas, porque sigue siendo un estado terrorista. El presidente Obama le dio un obsequio, uno de los muchos obsequios que le dio a la tiranía castrista fue eliminarlo, quitarlo de la lista de los estados que promueven el terrorismo. Pero eso fue un obsequio sin ninguna justificación. La realidad es que el régimen de La Habana sigue asistiendo y cooperando con grupos terroristas, sigue reprimiendo a su pueblo, pero además de eso también sigue reprimiendo y abusando y matando a venezolanos, no solamente a cubanos, pero también a venezolanos. Y por lo tanto, la evidencia, los datos demuestran que el Estado de La Habana, o sea, el régimen de La Habana, sigue siendo el mismo régimen terrorista que era antes, cuando estaba en la lista de terroristas, y por lo tanto le estamos exigiendo al Departamento de Estado que lo revise otra vez más y que ponga al régimen de Cuba como uno de los gobiernos o estados que promueven y asisten al terrorismo internacional.
En la carta al secretario de Estado Pompeo, los congresistas subrayan que devolver a Cuba a dicha lista es consistente con la política del presidente Trump hacia Cuba y hace responsable al régimen de acciones que ponen en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y que desestabilizan nuestro hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, la oficina del senador federal republicano de la Florida, Marco Rubio, informó ayer de la creación de una nueva cuenta de Twitter en español en la cual el legislador cubano-americano hablará sobre Cuba y temas de interés para los cubanos dentro de la isla. La nota enviada por Laura Ortiz, directora para los medios hispanos del Senado Rubio, dice textualmente así: siendo que la violación de derechos humanos en Cuba es constante y que la democracia es inexistente, el tener acceso al pueblo cubano por esta red social en la isla es vital. Los invito a seguir la cuenta @MarcoRubioCuba1.
Y así terminamos este segmento informativo cuando son las 8:09 en Levántate Cuba.
Yo no quiero ser un tipo de otro.
amigos de Cuba, aquí tenemos ya en cabina nuestra colega Maite Rodríguez para iniciar su segmento Curioseando.
Buenos días, ya, el tema lo dice. Nos vamos hoy a pedalear. Exilda me dice que tampoco se va a pedalear en
bicicleta. Yo no sé montar bicicleta.
Ay, pero esta mujer, ¿dónde fue que nació?
Pues yo sé, te sigo porque yo tengo bicicleta.
Bueno, yo voy a confesar que aprendí a montar muy grande. Con 20 años, cuando me gradué de la universidad, fue la necesidad la que me obligó. Porque todos recordamos el periodo especial en Cuba, cuando unos 5 millones de bicicletas entraron a Cuba importadas desde China.
La Forever
Bicycle. Ay. Forever Bicycle, nuestras bicicletas que nos impusieron. Porque no había cómo desplazarse para trabajar.
No había otras.
No había una manera de ir a trabajar ni ir a la universidad. Entonces, dábamos pedal 24 horas por 24 horas del día bajo el sol. Y luego había que cargar esas bicicletas a los apartamentos en los pisos superiores por escalera. O sea, que yo montaba en bicicleta y la subía después 3-4 pisos para
arriba. Bueno, sí, pero no has dicho que, pesen, no montaba, que pesaban 50 libras.
Sí,
bueno,
yo no montaba bicicleta, pero iba de copiloto.
Ah, sí.
Que era tan interesante.
Sí, pero ¿sabes qué? Muchos accidentes tuvieron lugar en La Habana. Muchos niños tuvieron que los pies y las personas que iban atrás del copiloto metían los pies en los
aquí tienes un ejemplo.
En las ruedas y fue triste.
20 puntos.
Fue triste.
Pie derecho.
Fue un periodo en que despertó esa creatividad de la que hablaba hace unos días Díaz-Canel. Ese fue el experimento al que fuimos sometidos con las bicicletas chinas. Pero bueno, no deja de ser cierto que la bicicleta es un invento fabuloso. Cuando lo usamos por placer, por deporte, no solo por necesidad y por obligación como en ese periodo. La bicicleta es un amigo, un aliado del hombre de este mundo moderno. Cuando queremos hablar de ciudades no contaminadas, cuando queremos hablar de energía pura y de ejercicio físico. Claro, con una buena alimentación, no como hablábamos en Cuba, con ese periodo especial tan sometidos a un hambre extrema. Claro, Holanda es la ciudad, y China también, de las bicicletas, pero son cosas diferentes, ¿no? ¿Cuántas piezas creen ustedes que tiene una bicicleta, señores? Miren, más casi 700 piezas.
Ay, wow. Yo iba a decir sí. Menos.
Bueno, en la cadena solamente hay 456 piezas, es la parte que más tiene. Exactamente, muchas cosas chiquiticas. Y el resto de la bicicleta tiene unas 250 piezas más o menos, el resto de lo que es la bici, ¿no? Pero la bicicleta es un invento muy antiguo, nos llegó la primera versión que se hizo, adivinen quién la diseñó. Fue Leonardo da Vinci, ese precursor, ese visionario en el siglo 14, pues diseñó un prototipo de lo que sería después la bicicleta. Dicen que se registra este dibujo en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Ese aparato inventado por Leonardo da Vinci evolucionó mucho. Ya en 1816, un hombre llamado Karl Drais en Alemania inventó la Draisienne, o la Draisiana por su nombre. Era una cosa que tenía, no tenía pedales, no tenía freno. No tenía cadenas.
Era un peligro.
Ese movía. Sí.
Ven, ¿por qué no montaba bicicleta peligro, yo? Aunque tuviera freno y de todo.
Iba para adelante solamente. Sí. A esto se le dio el nombre de máquina de correr.
Por favor.
Luego se fue perfeccionando como todo en la vida. Y luego un hombre llamado Maximilian le puso los pedales en el 1839. Esto permitió que avanzáramos con más velocidad y con más comodidad. Luego se inventó. Primero habían ruedas de madera, ¿eh? Oiga, darle aquello con una rueda de madera, con los adoquines y los baches.
Los adoquines,
sí, debe haber sido muy difícil.
Y los choques, te imagino.
Así mismo. Se disputan un escocés llamado Boy y un escocés llamado Thompson, Robert William Thompson, se disputan la creación de lo que es la llanta inflable de goma. Pero bueno, la crearon, que es lo importante, y nos facilitaron la vida a los que amamos montar en bicicleta. Ey, si ya sé que tú no eres el caso. No. Luego, Thomas Stevens le dio la vuelta al mundo en bicicleta en 1884 y recorrió más de 21.000 kilómetros y luego escribió un libro, ¿La Vuelta al Mundo en qué? En una bicicleta, por supuesto. Y fue cuando en Francia, en 1860, que se le dio el nombre actual de bicicleta a este vehículo de dos ruedas, que tenía además la potencia solamente en la rueda trasera y en la cadena y los pedales que hablábamos ahorita. Siguió evolucionando y bueno, la bicicleta pasó de tener 18 y 22 kilos de peso, Alex, que tú decías ahorita,
sí,
que era un monstruo, ¿no?
Es un monstruo, una cosa lamentable.
Ahora, ¿cuánto crees que puede pesar una ultraligera bicicleta?
Bueno, yo las he levantado con un dedo.
Hombre,
así,
las de carbono, sí, son muy caras.
Exacto.
Son extremadamente flexibles y ¿cómo se llama? Y ligeras.
Ligeras
y fuertes.
Y fuertes.
Exactamente. Son flexibles para doblar, para maniobrarlas, pero son muy fuertes. Pues pueden pesar nada más que 2 kilos. Fíjate,
sí, es
tú.
Increíble.
De 20 kilos a 2 kilos, qué gran diferencia, sí, ¿verdad? Bueno, dice el Discovery Max que la bicicleta más rápida del mundo es la ETA. Y alcanza 139,7 kilómetros,
wow,
cuando se desplaza por hora. Y la más cara.
Bueno, con unas buenas piernas.
Claro.
Sí, también.
Eso,
vamos,
sí.
Vamos, que no tiene motor.
Con buena resistencia. Y la más cara del mundo. Hay bicicletas de lujo, puro sí, lujo, ¿eh? Las hay con oro enchapado, wow, con diamantes incrustados.
¿Para qué?
¿Para
qué?
Con zafiros incrustados. Bueno,
¿para colgarlas en la pared?
Hay gente un poco así como
que... Me voy a comprar una.
Hay gente un poco que le gusta demasiado la exclusividad. Ay, esas pueden costar hasta $1,000,000, pero
no llego.
No hay que llegar allí para disfrutar la bicicleta. Esa es la verdad. Bueno, China es el país donde se monta en más bicicleta en el mundo, la India también, y también Ámsterdam, Holanda.
Sí.
Es la ciudad europea de las bicicletas. Europa ha avanzado mucho, ha creado carriles bicis exclusivos para los ciclistas, ha reforzado sus leyes de tráfico para mantener los ciclistas seguros y para crear ciudades verdes en los que la bici sea el pulmón que mueve la ciudad, lo más importante, ¿no?
Aquí hemos tratado, pero sin éxito.
Sí, es muy difícil.
Vamos
Miami es una ciudad en la que los peatones y los ciclistas estamos siempre en desventaja.
Tengo pánico encontrarme con un ciclista.
Sí. Porque hay poca cultura de proteger al peatón y proteger a los ciclistas. Sí. Pero bueno, llegará el momento en que se respete más y que no sea como en Cuba, que estábamos obligados y maltratados por la bici, ¿sí? Bueno, pues nada, hay muchas cosas que tienen que contar de la bicicleta. Hay gente que
un
además...
chismecito, ¿quieres que te cuente un chismecito?
Sí.
De la primera mujer, pero era periodista que le dio la vuelta al mundo en bicicleta.
Sí, señorita.
Anel Hondo Derry.
Es verdad. Y bueno, las mujeres con la bicicleta tuvimos que cambiar el vestuario.
Sí.
Fue un factor favorecedor de la moda, porque llegaron los pantalones, llegaron las zapatillas para las mujeres.
Los bombachos.
Soltamos los corsés que nos ajustaban el talle. Nos hicimos un poco más ligeras.
Bueno, los corsés no se han soltado mucho.
Bueno, no, pero el corsé aquel antiguo, ¿no? Aquel que nos apretaba todas. Las faldas pantalón, todo esto llegó con la bicicleta.
Sí.
Y la más rápida es la llamada Barna Diablo 2. También puede llegar a 120 kilómetros por hora también, además de la que hablamos ahorita. Bueno, es un regalo favorito de los niños.
Sí.
¿Te acuerdas cuando teníamos en Cuba el juguete básico, no básico y dirigido?
Y el dirigido.
Señores,
bueno, empatarse con una bicicleta era un milagro.
El básico era la
bicicleta.
Más
un básico, no básico, era un milagro.
Por eso a los 20 años aprendí yo a montar en bicicleta, porque siempre hice una, pero nunca llegué al primer lugar de los juguetes.
Muy
siempre llegaba a lo último. Me alcanzaba solo para los yaquis. Los yaquis, el juego de parchís.
Qué cosa.
Pero no importa.
Y tan fácil como aquí vas y le haces un regalo como este a un niño.
Ahora las hay eléctricas. Las hay eléctricas, las hay con motor a bordo, que son facilitan la vida. Las hay para llevar a los niños atrás con coches adaptados para los bebés,
sí,
con toda seguridad.
El Rikimbili.
Bueno, también fue un invento cubano, el Rikimbili, ¿no?
El Rikimbili.
Sí, señor.
Sí.
La bicicleta eléctrica.
Una versión.
Sí, señor.
Sí.
Hay muchísimas marcas de bicicleta, muchísimas cosas que tienen que ver con la tecnología. Han incorporado incluso algunas de GPS ya en la bicicleta misma,
claro,
para que no se pierda el ciclista en los lugares. Es una barbaridad lo que hemos logrado. Pero bueno, nada, no sé si Chambi ya está ahí, vamos a
entrar. Bueno, pues yo te confieso que yo soy un bicicletero casi enfermizo. Me encanta montar bicicleta y...
Que la bicicleta no va con el mojito del
segmento
mío. Y
siempre me pongo el casco, es importante.
Muy importante protegerse. Bueno,
el casco por si hay algún accidente, gracias a Dios nunca lo he tenido, pero monto bastante bicicleta.
Qué bueno.
Qué bueno.
Les digo,
por eso
te
conservas tan saludable.
El mayor récord de tiempo pedaleando lo tuvo un hindú. Pedaleó durante 86 horas y 45 minutos seguidos. Nos vamos ahora así, como llegamos, pedaleando, por supuesto, en bicicleta.
Bueno, pues gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por este interesante segmento. Además, es un segmento para ser más saludable, montar bicicleta.
Gracias.
Amigos, un titular del país de España, que ha recorrido el mundo y por supuesto está en América Latina. Las torturas en Venezuela son sistemáticas en el régimen de Nicolás Maduro. Esto lo dijo el general Christopher Figuera, que fue jefe de la SEBIN en Venezuela. Es una entrevista que realmente ha sido muy impactante. El general huyó de su país tras frustrarse el alzamiento contra el dictador Nicolás Maduro, que propició la liberación de Leopoldo López. Desde el exilio fue entrevistado por El País de España y, repito, dijo: las torturas en Venezuela, en el régimen de Nicolás Maduro, son sistemáticas. Bueno, y la música nos indica que vamos al desarrollo de la noticia deportiva. Cuando dimos los titulares, dejamos una discusión abierta. Sí. No creo que tengamos tiempo para terminarla. ¿Qué tenemos de noticia? No,
tenemos varias noticias. Una, el comisionado de la Liga de Baloncesto, la NBA, Adam Silver, está bien preocupado por la manera en que los basquetbolistas están, no dijo la palabra secuestrado, pero sugirió que estaban secuestrando, en el sentido de que se están uniendo para ir a equipos, los contratos los están haciendo favorables a que, y todo va en base a que Kawhi Leonard acaba de firmar con Paul George en el equipo de Los Ángeles, de los Clippers, pero con un fallo, en el fallo de que después de 2 años se pueden ir. Entonces, los equipos te pagan una barbaridad y dentro de 2 años no saben qué va a pasar. Yo creo que dicen, han ido de lo ridículo a lo sublime, de lo sublime a lo ridículo, donde los dueños eran, y ahora los basquetbolistas están tratando de quedarse con la liga. Tiene que haber un balance en el medio, si no, la liga terminará. Es la que sufre y el fanático sufrirá. Porque, ¿cómo tú vas a sacar a comprar los tickets si sabes quién viene para acá y quién se va? Entonces es que va a haber un reajuste. Y efectivamente estuvimos argumentando sobre que ya la Liga Independiente del Atlántico dio el primer paso hacia lo que pudiera ser el futuro del juego de béisbol. Los umpire robots pusieron en el home plate a un umpire que cantaba lo que llamaba una computadora, y él podía arreglar, él podía decir si sí o si no. Pero en el hecho de tener un umpire que primero hemos visto fallos en lo que es la tecnología ha fallado, ¿no? Uh-huh. Le está quitando, en mi opinión, le está quitando el sabor del juego, lo está convirtiendo en una cosa donde ya las personas no, al no tener umpires, al tener esto, pues ya no, las jugadas van a ser mecánicas, los peloteros van a jugar de una manera más mecánica, no sé, eso creo yo.
Yo tengo una visión diferente, Chambi, porque yo pienso que el error del umpire puede ser tan frecuente, y lo vemos, cuando el lanzador... En la televisión siempre te pone el marco del strike. ¿Cuántos strikes marcan los umpires que no son strikes?
Pero eso le da vida al juego también. Y es esto. Es calor humano.
Es el error.
No, pero déjame ver.
Error humano.
Ahora bien, ¿y cómo sabemos que esa cajita está correcta?
También.
O sea, es donde el umpire. Sí. Y esa cajita, porque está. ¿Cómo, quién dice que esa cajita está correcta?
Eso es una foto. Eso.
No, es una foto que vemos nosotros en la televisión. Pero no sabemos si en verdad está en el lugar que está.
Claro que
está. O sea, hay mucho, por ejemplo, yo he hablado con umpires, Lázaro Díaz, que es cubano, y Lázaro Díaz un día le dijo a Derek Jeter, le dijo: vete para el campo corto y ven a alguien a que te dé 100 roletazos, y yo te aseguro que en 100 oportunidades tú vas a tener más errores que los que yo voy a hacer detrás del plato. Y Jeter lo miró y le dijo: estás correcto. Un umpire se puede equivocar, pero los últimos números de los umpires han sido en un 96%, casi 97%, o sea, un 3% de error en un partido. Yo no creo que es malo. O sea, no entiendo.
Esa es una discusión abierta.
Yo estoy de acuerdo en que las jugadas se revisen, no tengo problema con eso. Pero que una máquina me diga sí y no, sí y no, sí y no, porque es que
lo que acabo de decir. No, lo que te voy a decir es traigo bola. pero te lo va a decir fotográficamente y no se equivoca.
No se equivoca en eso, pero ¿cómo se sabe si eso es verdad? Y si el queche se mueve de un lado al otro, ¿cómo se va a mover la
No, el queche se puede mover, pero la caja de strike no se mueve.
No, depende. Eso depende porque la caja de strike no es la misma para Alberto Müller que para Pepe Campos, ni para Exilda.
Claro, eso
es entonces, hay muchas variantes que... O sea, en un mundo perfecto, sí, la computadora... Pero desafortunadamente en un mundo perfecto no existe.
Bueno,
pues. Eso. Pero yo creo que terminarán eso. Y más que todo, no por la computadora, por el ahorro de dinero.
Bueno, y los tres grandes van a la final de Wimbledon.
No sé, eso. Van a tener que hacer una. Yo creo que Wimbledon va a tener que hacer este año una excepción.
Bueno, gracias a Chambi por el segmento deportivo y por supuesto esa polémica la dejamos abierta fuera del estudio.
No, y nos vamos a vernos constantes. Con esa me voy.
Bueno, creo que vamos llegando al final, Exilda, de este.
Ya estamos en los finales, 8:26 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que escriben, al oyente que escribió esta mañana bien temprano, les respondo en cuanto termine el programa. Recuerden que pueden hacerlo a levantatecuba@gmail.com.
Pues gracias, amigos de Cuba, y nada, les deseamos un día feliz en manos de Dios, que Dios los bendiga a todos.
Todos los días y todas las noches le pido a Allah que nos proteja, que nos cuide, que nos salve.
Ya que no puedo realizar mis sueños.
Yo quisiera irme de aquí.
Muchas veces por problemas económicos.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran, nuestras familias lloran, cargando una gran cruz que agota y lloran, en silencio lloran, a todas horas lloran, esperando lloran, que Dios haga un milagro, solo lloran, esperando el día, que cese la agonía. Existen muchos sueños por cumplir.
Wey, a Dios gracias por dejarme vivir, por ayudarme a seguir, por darme fuerza para mantenerme y para resistir. Nos tenemos que unir para poder sentir que el día de la gran liberación está llegando a fin. En manos limpias las lágrimas de sus caras, sé que el sufrimiento ha sido tanto y aún no acaba, que el llanto aplaca tantas vidas destrozadas de mucha gente que confió y fue traicionada. Y la esperanza se fue porque faltó la fe, y muy adentro ese dolor era tan fuerte que el odio observa siempre lo que el corazón no ve. Una nación padece y sufre de un eterno estrés, y lloran los hermanos, y lloran la familia, y lloran en silencio millones en la isla. La pobreza se inicia, te asfixia y te desquicia, y la memoria de este pueblo muere por asfixia.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran, nuestras familias lloran, cargando una gran cruz que agota y lloran, en silencio lloran, a todas horas lloran, esperando lloran, que Dios haga un milagro, solo lloran, esperando el día, que cese la agonía. Existen muchos sueños por cumplir, pero debemos resistir, imaginando el porvenir, nada nos puede destruir, adelante vamos a seguir, los niños deben sonreír y la tranquilidad sentir, sus propios sueños perseguir y en libertad sobrevivir.
Almas huecas, lagrimal que no se seca, más nostalgia en los pasillos que dinero en las cadecas, maletas que se llevan, más recuerdos que ropa, y las miles de ausencias que han dejado balsas rotas, sueños que reman a una realidad lejana, dejando atrás a mamá y al malecón de La Habana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7335, en los 7360.